Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
La trombosis venosa profunda ocurre cuando se forma un coágulo en una vena profunda, generalmente en la pierna o la pelvis, afectando a cerca de 1 de cada 1,000 personas. Si no se trata, puede desplazarse hasta los pulmones y causar una embolia pulmonar, una condición potencialmente mortal. Factores como la inmovilidad prolongada, el cáncer, el embarazo o ciertos medicamentos hormonales aumentan el riesgo. El diagnóstico se confirma mediante ecografía y la base del tratamiento son los anticoagulantes. Hoy los anticoagulantes orales directos, como los inhibidores de la trombina o del factor XA, han reemplazado los tratamientos convencionales por su eficacia, seguridad y facilidad de uso. Estudios con más de 30,000 pacientes confirman que son igual de efectivos para prevenir recurrencias y reducen el riesgo de hemorragias graves. Aún así, se requieren más investigaciones sobre sus efectos a largo plazo y la calidad de vida de los pacientes.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Sabías que un pequeño coágulo puede cambiar la vida de una persona en cuestión de horas? Los anticoagulantes son los guardianes silenciosos que evitan que esto ocurra. ¿Pero cuál elegir? ¿Los tradicionales o los orales directos? Hoy lo descubriremos aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Bless Health Tower es la nueva torre de salud del Hospital Bozán de Esquito, creada para ofrecerte una experiencia médica integral, moderna y humana. Aquí la tecnología de vanguardia se une con la calidez de nuestro equipo para cuidar de ti y de quienes más amas. Tu bienestar es nuestra prioridad en cada atención. Bless Health Tower, un nuevo espacio de salud respaldado por 70 años de compromiso con la excelencia y la calidad en el sector de la salud. Hoy me acompaña el doctor Donovan Ruiz. Él es cirujano vascular, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito, un profesional con un enfoque humano, con su precisión quirúrgica y también con su capacidad para poder explicar la claridad de estos temas. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, Ofelia, por tu invitación.
Muy amable, doc. Doctor, cuando hablamos de trombosis venosa profunda, la famosa TVP, ¿verdad? Le conocen. Sí. Muchas personas se imaginan algo lejano. ¿Cómo podría una persona común reconocer que algo no está bien en su circulación?
Tenemos que sumar muchas cosas. Factores de riesgo, debemos sumar antecedentes familiares, antecedentes personales, cirugías que fueron sometidos, y todo ese conglomerado me permite llegar a un diagnóstico más oportuno.
Cualquier tipo de cirugía, porque a veces nos preguntan, ¿alguna cirugía? Y por ejemplo, en el caso de las mujeres decimos, no, solo tuve una cesárea, dos cesáreas, y eso no las consideramos como cirugía.
La cesárea es una cirugía que puede tener un riesgo de hacer un evento tromboembólico. Uh-huh. Tiempo antiguo, y aquí le hago un paréntesis, ¿qué se decía con nuestros pacientes? Tiene que estar encamada a los 40 días. Uh-huh. Todo el puerperio la tenían encamada a la paciente. Se murió, le dio mal de aire. Eso era lo típico que se hablaba. ¿Y qué era esto? Que el paciente hizo una embolia pulmonar. Por estar encamada hizo un trombo abajo en la extremidad y el coágulo migró hacia el pulmón.
Por no moverse.
Por no moverse. Entonces, entre más nos movamos, lo más rápido ya quitamos un factor de riesgo uh-huh. que pueda conllevar a que se forme un trombo.
Qué bueno. Buen paréntesis ese, doctor. Muy buen paréntesis. Entonces, doc, hoy hablamos de los anticoagulantes. Son medicamentos que salvan vidas, pero también generan miedo. ¿Cómo le explica usted a un paciente qué hacen exactamente y por qué son tan importantes?
Bueno, cuando un paciente desarrolla una trombosis venosa profunda, el tratamiento es la anticoagulación, uh-huh. siempre y cuando no haya riesgo de sangrado. Porque uno pone en la balanza. Lo anticoagulo o el paciente me sangra, porque hay ese riesgo, por supuesto. Uno mide y va valorando de acuerdo a los estudios que se solicitaron con nuestro paciente si tiene un riesgo incrementado de sangrado y que no podamos darle anticoagulantes en ese momento. Cuando esto se da y yo puedo hacerlo, el uso de anticoagulantes, nos planteamos, ¿uso de anticoagulantes parenterales o uso de anticoagulantes orales? Uh-huh. Si un paciente va a estar hospitalizado, se amerita darle anticoagulantes de tipo parenteral, es decir, pinchazos a nivel del ombligo. Y esto entra las heparinas de bajo peso molecular. Pero el momento que el paciente se decide externarlo, mandarlo a la casa, o a su vez solo llegó a la emergencia o a la consulta privada y el doctor le diagnosticó y dice le puedo manejar de forma ambulatoria, lo que se hace es uso de anticoagulantes de tipo oral.
La pastilla.
La pastilla. Y en este grupo de anticoagulantes de uso oral, nosotros tenemos el tradicional, que fue el que se manejó durante tanto tiempo, hasta los años 2000, 2010 aproximadamente. A partir de los 2010 vienen unos nuevos anticoagulantes que ya no son tan nuevos. ¿Y qué se hacen? Estos anticoagulantes tienen menor riesgo de sangrado, manejan la misma eficacia, tienen con el paciente una mayor seguridad, es decir, no tengo el riesgo de que me sangre, no tengo que estar monitorizando lo que ocurre con el otro anticoagulante. Este anticoagulante antiguo es la warfarina. Pero la warfarina no es mala, porque tiene sus indicaciones precisas. En un paciente con síndrome antifosfolipídico que tenga triple positivo, se debe dar warfarina.
Se sigue usando
entonces. Se sigue usando. En pacientes con válvula mecánica, se debe dar warfarina para anticoagulación.
O sea que hay sus indicaciones. Y esto ustedes como médicos todos lo saben, ¿verdad?
Deberían todos saberlos para saber manejarlo correctamente. Pero lo que uno dice y tiene que tener presente, cada especialidad maneja lo suyo. Especialmente el hematólogo, algunos internistas, cirujanos vasculares, cirujanos cardíacos, cardiólogo.
Por ejemplo, yo sé, creo que todos lo sabemos, que cada tratamiento tiene sus riesgos, así como cada cirugía. ¿Cuáles son los efectos secundarios o precauciones más importantes que los pacientes deben conocer antes de iniciar con un anticoagulante, ya sea oral o el otro que usted me decía?
De forma parenteral.
De forma parenteral.
Por ejemplo, si su paciente tiene sangrados digestivos, es decir, yo tengo úlceras gástricas, es una contraindicación absoluta si tuvo un sangrado reciente. Un paciente que tiene sangrados por el recto, se llaman rectorragias, tiene contraindicación. Tiene un sangrado activo, tiene contraindicación el uso de este tipo de anticoagulantes. Y ahí utilizamos otro tipo de terapéuticas con el objetivo de que el coágulo no migre hacia el pulmón. ¿Qué debo tener presente también en esta situación? Salvando todo esto, ya dijimos, mi paciente no cumple estos, no tiene estos criterios. ¿Qué hago? Voy a valorar lo siguiente y les voy a dar medidas. No realice ejercicios de impacto durante el tiempo que dura el tratamiento anticoagulante. Hay un riesgo que usted le dé un golpe. Hemos tenido pacientes que nos han llegado a la emergencia del Hospital Bos Andes que han estado jugando fútbol anticoagulados. Les han dado una patada a nivel de la pantorrilla y se ha hecho un hematoma. Un síndrome compartimental que casi han perdido la extremidad. Entonces no es tan sencillo. En adultos mayores también tenemos mucho cuidado nosotros en el manejo.
Entonces, ¿qué tipo de reposo deben hacer? Porque para ellos el reposo quizá es estar sin hacer nada en casa.
No, para ellos les mandamos, caminen, hagan sus actividades. Tiempo antiguo se le decía, tiene que estar encamado, levante las piernas. Eso ya cambió mucho. Y lo que se le dice, camine, utilice una media.
Pero no vaya a jugar fútbol.
No vaya a jugar fútbol. Evite realizar ejercicios en los cuales sean de impacto.
Ahora, muchos pacientes también se preocupan por el seguimiento, análisis, controles, ajustes, dosis. ¿Qué tan diferente es el control entre los anticoagulantes tradicionales y quizá algunos nuevos?
Cuando uno habla de estos tradicionales, nos tocaba manejar valores terapéuticos, es decir, medirlo mediante el INR. Uno saca es una medida internacional en la cual nos permite valorar mediante un examen de sangre tener valores entre 2 y 3. Cuando uno tenía estos valores de 2 y 3, se quedaba contento, decía estamos bien anticoagulados. ¿Y qué lo hacíamos al paciente? Lo llamábamos cada semana. Pero esto era un error. ¿Por qué? Porque cada vez el paciente movilizarse hasta el establecimiento, regresar a su casa, el examen, todo esto iba sumando. Este fármaco, en teoría, económicamente sería el más
viable
para muchos pacientes. Pero ¿qué sucede en cambio? Que la suma de todo esto, de llevarlo hasta el hospital, de regresarse, hacer el estudio, y en algunos casos fluctúa demasiado este valor de 2 y 3. Si yo me quedo muy corto, menos de 2, puede trombosarse mi paciente. Si se pasa de 3, dependiendo de los factores de riesgo, puede el paciente en cambio hacer un sangrado digestivo alto, es decir, a nivel del estómago, sangrar la cabeza. Entonces uno tiene que saber manejar correctamente este tipo de fármacos. ¿Qué ocurre en cambio con los otros anticoagulantes? Que yo los puedo manejar de forma sin control. Es decir, les doy las tabletas a las dosis precisas porque ya hay los estudios clínicos que hicieron esta validación.
Entonces es mejor este, Doc.
Mejor este tipo de fármaco. Que tienen un costo adicional, cuesta un poco más. Y para no todos los pacientes se les hace viable, pero la seguridad es lo mejor.
Y en su experiencia, Doc, ¿qué papel juega la educación que tiene el paciente? ¿Qué tan importante es que entienda bien el diagnóstico y que se comprometa también con su seguimiento, con su tratamiento para evitar estas complicaciones como estas embolias pulmonares?
La educación va a ser fundamental. Un paciente educado entiende de la patología, sabe de lo que uno le va a mandar, sabe las medidas que va a tomar.
Y toda la familia, ¿no?
Y eso es lo que le iba a decir. Cuando yo tengo un paciente, siempre me gusta de este tipo que entre algún familiar. Porque yo, como aunque sea joven, puedo llegar y dar un criterio, me dicen, ¿sabe qué? Esto de aquí usted tiene que hacerlo. Pero como está tan tensionado y uno escucha trombosis igual a muerte, piensa que se va a morir o que va a perder una extremidad.
Y ya no escucha nada más.
No escucha más. Y todo lo que le diga se bloquea.
Sí.
Entonces, por eso, uno como médico, y eso lo hacemos mucho en el Hospital Bos Andes, le indicamos, en mi caso, le escribo todo, le hablo con la familia, le digo que si me entendió, que si tiene alguna duda, miedo, temor, porque es importante la confianza. Y lo último que aquí yo trato de trabajar mucho es decirle que de esto va a salir. Lo más importante es su salud y siempre ver el vaso medio lleno, no medio vacío.
Ese es importante, el punto de vista también cómo lo apreciamos, y que vayamos bien acompañados, sobre todo por un equipo que siempre nos va a respaldar, ya sea el familiar más cercano o alguien que esté más con las antenas más abiertas, ¿no? Para poder escuchar.
Por supuesto.
También no tan involucrado en el problema, porque tampoco van a escuchar los demás.
Claro, porque hay pacientes que llegan con el familiar y el familiar es más aprensivo que el propio paciente y tiene que tranquilizar.
Sí, por eso es importante llegar con los familiares adecuados también para poder entender todo. A veces, Doc, las personas suspenden su medicación por miedo o porque ya se empiezan a sentir bien, que regularmente eso es lo que pasa. ¿Qué podría decirles desde su experiencia humana y médica para comprender el valor que tiene el terminar todo un tratamiento?
Porque, a ver, cuando uno inicia un tratamiento, tiene que terminarlo. Si uno suspende el tratamiento a medias, queda una secuela. ¿Y la secuela cuál va a ser? Usted dice, ya me siento mejor, la pierna se me deshinchó. Pero no se deshinchó un 100%. Dentro de la vena queda una cicatriz. El tiempo que se demora en disolverse ese trombo no es una semana. No es un mes, son 3 meses.
Wow.
Y dependiendo la causa del paciente, se va a extender de 3 a 6 meses... y en algunos casos, toda la vida. Entonces, uno tiene que tener claro que el paciente debe dejarse guiar por su médico, debe confiar. Este voto de confianza va a ser el adecuado y el correcto para que usted tenga un tratamiento exitoso. Porque en ese momento puede ser que se sientan bien, pero en un futuro vienen las complicaciones. Y una de las complicaciones de la trombosis venosa profunda se llama el síndrome postrombótico. ¿Y se caracteriza en qué? Que tiene una hinchazón de la pierna, dolor de la pierna, salen varices, se hacen úlceras, heridas a nivel de la pierna que no cicatriza, cambia la coloración. Y cuando tiene una embolia pulmonar y dice, ya me siento bien, no quiero tomar más anticoagulante, el paciente puede hacer hipertensión pulmonar crónica. ¿Y en qué se traduce? Todo el tiempo utilizar oxígeno.
Sale más caro después, en todos los sentidos.
En todos los sentidos.
Wow, gracias por abrirnos los ojos, Doc, y darnos esta amplitud de conocimiento para poder entender a más profundidad y mucho mejor claramente toda esta situación. Gracias, doctor Donovan Ruiz, cirujano vascular, parte del equipo de trabajo del Hospital Bos Andes Quito.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Doc.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Cuidar la sangre es cuidar la vida misma. Cada latido nos recuerda que fuimos creados para fluir, no para detenernos. Y en esa circulación también se mueve la fe que sana y renueva. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bos Andes Quito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica. Un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bos Andes Quito. HBQ, HBQ, Hospital Bos Andes Quito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.